Muy buenos días a todos.
¿Cómo llevaste la semana? Porque empezamos con esas declaraciones de Ábalos y Koldo, que habían tenido una pequeña reunión previa el domingo y que cambiaron su... Y hemos llegado a este fin de semana pensando que nuestro presidente del gobierno no solamente no tiene memoria, o al menos no tiene memoria, no tiene palabra y además es capaz de firmar un documento y decir lo contrario en un breve plazo de tiempo, como 15 minutos, con el descojone total de los líderes europeos al lado, que no dan crédito que una persona sea capaz de firmar una cosa y en la rueda de prensa posterior decir que no se le va a ocurrir cumplir lo que ha firmado.
Bueno, don Diego, aquí ya le pusimos el apelativo de presidente del gobierno cuántico, porque es capaz de estar en dos sitios, decir las mismas cosas y la contraria a la vez. Y, por supuesto, poder quedárselo todo sin ponerse rojo, con una seriedad que deja pasmado a cualquiera. De hecho, el primer ministro belga lo que le dijo con mucha sorna y mucha gracia es que, bueno, si era capaz de hacerlo, sería un genio, pero que dudaba muchísimo que se pudiese hacer con una inversión del 2,1% algo que el resto lo va a intentar hacer con un 5%. Pero lo que sí me parece muy preocupante es evidentemente que levantemos la cabeza para ser el único país europeo que se enfrenta a un líder natural y además uno de los grandes compradores de material y productos españoles como es Estados Unidos. Hay que recordar a veces que, aunque nos guste o no nos guste, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso de la Tierra y el presidente del gobierno de Estados Unidos, señor Donald Trump, pues es el similar o análogo de un emperador moderno. Con lo cual, ser... referencia del señor Trump solo para decir que es un problema, que este país es un problema y que lógicamente nos va a hacer pagar cualquier desvío de lo que se ha pactado, pues a mí me parece más que preocupante. Eso, y evidentemente ver la foto en la reunión de la OTAN, donde deja muy claro, de forma además voluntaria en muchos casos, que está solo, que se quedaba totalmente apartado. Le pusieron en una esquina y él incluso hizo un pasito más lateral para que se viese claramente que era el resto y él.
Cierto.
Esto evidentemente lo hace por motivos de consumo interno.
¿Viste la marquita? Es que esa reflexión me parece muy acertada porque ¿viste la marquita que tenía cada uno para poner un pie a la derecha y un pie a la izquierda? Tenía, ¿no? Él puso los dos pies a la izquierda.
Correcto. Sí, él quiso marcar todavía.
Él quiso, no fue casual, eso no fue protocolo, fue él el que decidió desmarcarse, abrir un agujero de medio metro entre el colectivo y él.
En política, don Diego, y en ese nivel, no hay nada casual. Cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier posición tiene sentido y tiene un motivo. Y en este caso lo que quería significar claramente el señor Sánchez es que estaba aparte del resto de los líderes de la OTAN. Lo que sí que para mí me parece una vergüenza y desde luego un descrédito a nivel internacional es que un presidente del gobierno firme un documento y diga que no ha firmado ese documento. Cuando además el presidente de la OTAN, el señor Rutte, ha dejado muy claro que lo único que están de acuerdo es que están en desacuerdo. Con esa sorna y esa... problema que están sacando, por cierto, los señores del País Bajo, que desde luego dicen las cosas con una gracieta últimamente que parecen que son gaditanos. Porque vamos, le están dejando claro que lo que está diciendo es una payasada, una patochada y de muy poco rigor, y desde luego en este nivel político, en ese máximo nivel donde están todos los primeros ministros de la Unión Europea y de otras potencias con que congregan la OTAN, no tiene ningún sentido decir una cosa firmando por escrito lo contrario.
Eso es lo que, y más que saque pecho. ¿Y qué te parece que el tipo diga que no fue él el que dijo lo del 2,1%, sino los militares?
Bueno, evidentemente aquí sí, se ha dedicado a mentir durante toda la legislatura.
Pero nadie le dice nada. Esto forma parte de una estrategia. Es decir, le da igual que la gente que tenga cierto criterio y que no tenga una distorsión de la realidad, sino que vea lo que se ve. Que esa gente sigan pensando como pienso yo, como a lo mejor piensas tú, que esto es un disparate, que no, que hasta dónde va a llegar, que los tiene cuadrados, que tiene una cara dura impresionante. A él le da igual. Es consciente de que esa gente no le van a votar nunca, con lo cual a mi cuadra, a mi ganado, a mi cliente.
No solo eso, don Diego. Hay que recordar que ayer, creo que fue ayer precisamente, el señor Felipe González dejó muy claro que no va a votar a un partido socialista que está haciendo la falacia, la iniquidad de aprobar una ley de amnistía que está hecha a medida para que el señor Sánchez siga en el poder. Porque esa es la realidad de la ley de amnistía. Aunque ellos lo quieren vender como que ha recuperado la cohesión y la convivencia y la coexistencia en Cataluña. Evidentemente, en Cataluña se han bajado los ánimos porque ha entrado el Estado de Derecho. Y ahora hay un presidente, que es el señor Illa, que es del Partido Socialista. Que, bueno, hay que ver también las declaraciones del señor Illa. Uno que decía que la amnistía no cabía, que era inconstitucional, que era ilegal, que no se iba a dar nunca, como el señor Sánchez y otros tantos ministros del Partido Socialista. Y ayer aplaudían con las orejas. la resolución del Tribunal Constitucional, que yo creo que desde luego es está hecho exclusivamente para poder aprobar esto y para que se mantenga en el poder el señor Sánchez y el Partido Socialista, pero da igual, porque ahora, hoy, el señor Felipe González, para muchos votantes del Partido Socialista, es un facha. Sí. Es un facha, es un facha, es un fascista porque ha dicho que no va a votar al Partido Socialista. Y además, aunque explique el por qué no va a votar al Partido Socialista, y también ha dejado claro que no va a votar a otro partido. Es decir, va a votar en blanco, que tiene ese derecho como cualquier ciudadano de este país.
Bueno,
más facha, algunos, no es un seguidor.
Algunos militantes de algunos partidos políticos consideran que eso es una traición, votar en blanco. Es decir, es el espíritu democrático que tienen algunos que se llaman progresistas, ¿no? Si eres del PSOE, tienes que votar al PSOE, aunque el PSOE haga cosas en contra de tu moral o de tu principio. Eso no es la democracia. Eso se llama secta.
Tenemos un presidente.
Eso se llama secta.
El Partido Socialista de Sánchez se ha convertido en una secta, donde hay unos acolitos que van a votar, haga lo que haga. Hay que recordar las últimas declaraciones suyas de la semana pasada, diciendo que no convoca elecciones porque ganaría la derecha.
Porque puede perderla.
Porque demócrata es usted.
Un espíritu demócrata total. No convoco elecciones hasta que no sepa que las voy a ganar. O las tengo controladas para ganarlas, el estilo Venezuela. Claro. Cuidado, ¿eh?
No. Y que no se creen sus propias encuestas, las de FIS. Pues claro, FIS dice que arrasa. Que saca 7 puntos de ventaja al segundo, que es el Partido Popular. Fíjese lo que demuestra con esas declaraciones. Uno, que está dejando claro que no confía en las encuestas del FIS, que nos cuesta un dineral a todos los españoles. Con lo cual la pregunta es, ¿por qué sigue el presidente del CIS estando al frente? Y dos, que es un demócrata de pastel. Es justo lo contrario. Es una persona que no cree en la democracia. Cree en la imposición y en el continuismo y en estar en el poder. Todo por el poder. Si algo ha demostrado el señor Sánchez es que es capaz de hacer lo que sea por el poder. Tenemos un presidente del gobierno cuántico capaz de decir lo mismo y lo contrario en la misma palabra, en la misma frase y en el mismo momento. Ser justo lo contrario que dice que iba a hacer. Como cuando dijo que no pactaría jamás con Iglesias, pactó con Iglesias, nunca daría amnistía, ha dado amnistía, nunca daría los indultos, ha dado los indultos, y tenemos una innumerable lista de cosas que dijo que no iba a hacer y que ha hecho. Evidentemente, lo de ahora ya llega a ser, pues eso, nos genera estupor, pero ya estamos acostumbrados porque es semana tras semana, don Diego. Y entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, las personas como usted y como yo, tenemos criterio, somos neutrales, no estamos ni un bando ni en otro, es: ¿hasta dónde vamos a tener que aguantarte? ¿Hasta dónde vamos a tener que aguantar los españoles de bien a un presidente del gobierno que el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder, no gobernar para el conjunto de la ciudadanía? Hay que recordar también que cuando ganó las elecciones, que no las ganó, cuando llegó al poder en el 2023 y continuó en el poder debido a esos pactos que, como se han visto, tenían costes importantes a nivel democrático, como es, por ejemplo, lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, lo primero que dijo es que iba a gobernar para la mitad. Iba a poner un muro a los que no habían votado a Sánchez. Es decir, es automáticamente una, diríamos, un argumentario guerra civilista. Yo gobierno para la mitad que me vota, la otra mitad no me interesa. Claro, esto rompe completamente todos los acuerdos, todos los pactos que se generaron en la transición y que están evidentemente regulados y registrados en esa Constitución del 78, que nos ha dado un marco de convivencia en paz y bienestar y con un desarrollo económico social nunca visto en la historia de España. Con sentencias como la de ayer, gracias al señor Conde Pumpido, este pacto se está rompiendo. Y a mí me gustaría que cuando dicen que es que la Constitución permite todo lo que no está prohibido, oiga, por favor, váyase a los diarios de sesiones de los constituyentes. Váyase usted a ver de verdad cómo fueron los debates, donde se dejaba muy claro que no era así, que la Constitución no se puede reinterpretar al gusto político del señor Conde Pumpido y del señor Sánchez. Lo que ayer hicieron, insisto, es la mayor infamia jurídica que se ha visto. Y yo he visto muy poca gente defenderla. Me refiero a juristas de prestigio. Evidentemente, canchanchanes y voceros y opinadores he visto muchos. Pero desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido lo que se produjo ayer. No, es que se puede legislar sobre todo lo que no está prohibido. O sea, tenemos un derecho que es un derecho negativo, ¿no? Que básicamente lo que no está prohibido en la Constitución es se permite legislarlo. Como no está prohibida la esclavitud, lo legislamos. Esto es lo que está diciendo el señor Conde Pumpido y los magistrados, llevándolo al absurdo, evidentemente.
Es que es reducción al absurdo.
Permítanme llevar el debate al absurdo, pero reducirlo al absurdo. Pero es así. O sea, es decir, esto es una estupidez como un capaz. Primero, porque no es verdad. El artículo 14 es taxativo. Todos somos iguales ante la ley. Bueno, pues está claro que ayer se demostró que no. Ahí.
Es que ya empezamos...
que se saltaron la ley y pueden hacer lo que quieran.
Es que empezamos por el tema de los indultos, que es un escalón previo a la amnistía, porque con los indultos no les bastó, porque había que salvar...
Pero es la gran diferencia, don Diego. Cuidado, no lo igualemos.
No, pero es que ya en los indultos había un requisito básico, que cuando un Estado con un gobierno indulta a alguien que ha sido condenado, lo primero que se les pide es el reconocimiento de la culpa y el pedir perdón, el reconocimiento de la culpa y el propósito de enmienda de no volverlo a hacer.
Exactamente.
Pero aquí, no solamente eso no existe, sino que existe todo lo contrario.
¿Ves? En la amnistía es el Estado el que pide perdón por haberle condenado
injustamente.
Por un delito que no ha ocurrido.
Injustamente.
Exactamente. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Que es una diferencia que parece menor, pero no lo es. Es decir, es invertir la culpabilidad del acto. Es decir, los señores que perpetraron un golpe de Estado, ahora no solo no nos piden perdón al resto de los españoles por intentar subvertir el orden constitucional, sino que somos nosotros, el Estado, los que tenemos que pedirles perdón a ellos por haberles condenado. Esa es la realidad de la diferencia entre un indulto y una amnistía. Además, cuando uno escuchaba los debates, y ayer me tuve la molestia de entrar a leer las actas de los debates precisamente sobre la amnistía contemplados por los padres constituyentes, por los que, etcétera, y en todo caso, cuando hablan de la amnistía, siempre ponían como dos elementos fundamentales. Era para elementos de guerra, es decir, cuando se pasaba en un entorno de guerra y los delitos cometidos durante una guerra, pues se amnistiaba. Y dos, en el tránsito de una dictadura a una democracia, que es cuando se produjo, por ejemplo, en el 78, la famosa ley de amnistía para los políticos, para los presos políticos. Pero oiga, es que aquí no se está ocurriendo nada de esto. Y lo que ha intentado un pequeño grupo de gente es expulsar de Cataluña a otros los catalanes, porque hay que recordar que aunque aquí parece que todos los catalanes son independentistas, la realidad, y ahí están las encuestas, es que como mucho la mitad. Y una mitad que, con todo el cariño del mundo, creo que está engañada, porque les han vendido que una Cataluña independiente iba a ser más próspera, más rica, iba a tener pues básicamente una especie de paraíso en la tierra. Pero evidentemente lo que se produjo fue el intento de la mitad de la población de Cataluña de expulsar, de echar, de eliminar la otra mitad, y eso no podemos pedir perdón por haberlo condenado. Ayer, el señor Conde Pumpido y los seguidores del señor Conde Pumpido en el Pleno del Tribunal Constitucional lo que constataron es que tendremos que pedir perdón. Una ignominia más de este presidente del Constitucional, puesto evidentemente por el presidente del gobierno que tenemos, que ya sabemos que es cuántico y que es capaz de decir lo mismo y lo contrario en el mismo instante.
¿Cuál fue el artículo que votó también el PSOE para reducir la competencia, para intervenir la comunidad autónoma de Cataluña después de la declaración de independencia? Que siempre,
el 155. Parece que pasaban por allí. Yo estaba
y lo votó el PSOE de Sánchez, no el PSOE de Zapatero, ni el de Felipe González. El PSOE de Sánchez.
Sí, además el PSOE de Sánchez, siendo Sánchez el secretario general. Sí, yo estuve en ese pleno, don Diego. Voté ese 155.
¿Y entonces
qué? Hay que devolver la legalidad democrática. Había que defender a la mitad de catalanes que estaban siendo atacados por la otra mitad.
Y esto fue en el año 2017. Esto fue en el año 2017, ¿no?
Sí, señor.
Vale, estamos en el 2025 y ha pasado por el Tribunal Constitucional. Qué rápido, ¿no?
Sí, por supuesto, cuando a alguien le interesa, las velocidades son vertiginosas.
Con lo cual la justicia no es igual para todos.
Bueno, vamos, lo que sí que está demostrando este gobierno es que la justicia no es igual para todos, don Diego. Eso está claro. Y es una pena, porque está generando una quiebra en la confianza de la población, evidentemente. ¿Quién se va a creer ahora que la justicia es igual para todos? Que tenemos los mismos derechos. Cuando un grupo de privilegiados que se saltan la ley, pero tienen la capacidad, el poder de poner a un presidente del gobierno, son indultados primero, amnistiados después, y además la amnistía la hacen ellos. La redactan ellos a su imagen y semejanza. Y si además hay algún elemento que se ha escapado, como por ejemplo el delito de malversación, que el Tribunal Supremo, menos mal que tenemos gente de...
Menos mal que está el Tribunal Supremo.
Menos mal que está el Tribunal Supremo. Ha dejado claro que el delito de malversación no está incluido en la amnistía. Va a salir, por supuesto, el abogado del señor Puigdemont para pedir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, va a utilizar otra vez el subterfugio que utilizaron con la gente de los ERE de Andalucía, el señor Chávez y el señor Guiñán, de utilizar el Tribunal Constitucional como un tribunal de segunda lectura de sentencia, que es una vergüenza.
Enmendándole la plana al Tribunal Supremo.
Y Es que no está para eso. Es que el Tribunal Constitucional, aunque se llame tribunal, no es un tribunal. Es que lo que la gente tiene que entender. Cuando uno va a la Constitución y ve las competencias, o la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ve las competencias, no es un tribunal al uso. No está en el orden jurisdiccional. El máximo órgano jurisdiccional de este país es el Supremo. Y hay un recurso, que es el recurso de amparo, que es el que se puede aducir para enviar cualquier asunto y conocimiento al Constitucional. Pero que solo tiene que entrar a valorar si se han vulnerado algún derecho constitucional recogido entre el 14 y el 29, junto con el 30.2, que es el de la objeción de conciencia. ¿Qué artículos ha vulnerado de los principales? Bueno, dirán, claro, que el de justicia, la arbitrariedad de la justicia, como hicieron con Chávez y con Griñán, que no le han dado todos los derechos. Pero por favor, usted me está diciendo de verdad que ha vulnerado el artículo 21. ¿Quién? ¿Quién? Si ha sido escrupuloso en la gestión del Tribunal Supremo, hasta el límite. Es una cosa vergonzosa. Pero tenemos un Tribunal Constitucional que está actuando de Cámara de Segunda Lectura y que es muy peligroso porque evidentemente genera un antecedente que, por cierto, quiero recordar a esos sectarios del Partido Socialista que cuando gobierne el Partido Popular y lo haga el Partido Popular, no se quejen. Se quejen, porque no podrán, porque su partido lo ha hecho.
Bueno, y antes de que acabemos, quiero hablar contigo de lo que va a pasar con los jueces y los fiscales, que están ahí advirtiendo de muchas cosas y la opinión pública no sé si está siendo consciente de lo que está pasando, van a ir a la huelga, aunque le han dicho que bueno, los jueces y los fiscales a veces no tienen derecho a huelga, ¿no? Si tienen que tener un servicio mínimo y tal. Bueno, pero es que yo creo que es importante la reflexión que nos hacen, ¿no? De lo que está pasando con la independencia de la justicia y el ataque que está sufriendo con estas dos reformas, con estas dos leyes que están avanzando poco a poco, sin yo veo una oposición clara y dura del Partido Popular, que es la toma de posesión total por parte del Ejecutivo y el Legislativo del Poder Judicial, es decir, quitar la independencia, la poquita que le quedaba, desaparecerla y además abrir un camino muy, muy, muy peligroso en cómo se accede a la carrera judicial sin los méritos y las garantías suficientes, ¿no? Aparte de poner en manos de la Fiscalía, dependiente de un fiscal general del Estado, reforzado por esta reforma legislativa, a instruir los sumarios, a decidir si se investigan o no causas y a poner los recursos en esa investigación y dirigirla independientemente de los jueces, y que quitándole esa potestad a los jueces. Todo esto es muy grave, pero ¿tú crees que la opinión pública es conocedora de lo que está pasando y el Partido Popular está poniendo el foco en este tema lo suficiente?
No, y ese es el problema. Ese es el problema principal. Vuelvo a insistir, a mí me gustaría tener una oposición, en este caso es el Partido Popular, es el partido que lidera la oposición, muchísimo más contundente y, por supuesto, haciendo pedagogía. Lo que está planteando el señor Sánchez y el señor Bolaños, que es el que lleva adelante este intento de reforma de la justicia, del Poder Judicial, es básicamente un asalto completo ya. ¿Qué es lo que no pueden controlar hasta ahora? Ya han controlado, evidentemente, ya han... de cierta manera han canalizado todas las instituciones importantes, el Constitucional, la Fiscalía, bueno, los, por supuesto, medios de comunicación, han intentado controlarlos todos tienen una inversión brutal en Televisión Española, mediante además luego publicidad institucional, intentan canalizar y controlar el resto de los medios. ¿Qué les queda? ¿Qué es lo único que no han podido controlar? ¿La UCO?
¿Van a por ella?
¿Van a por ella?
¿Van a por ella?
¿Van a por ella? Lo hemos visto claramente con la señora Leire Díaz, cómo ha intentado, cómo tiene orden y mandato del Partido Socialista de buscar trapos sucios para intentar desmantelarla. Están intentando descabezarla ahora, por cierto, sin hacer mucho ruido. Quieren descabezarla, quiere haber un cambio de mando. Seguramente lo que harán es ascender al actual máximo, al coronel Balas. Le intentarán ascender para que no tenga que cambiar de destino. O sea, van a intentar desmantelar la UCO. ¿Y qué es lo otro que le queda por controlar? Pues la justicia independiente, la justicia, entre otras cosas, del Tribunal Supremo. ¿Qué quieren hacer? Pues manejar el control y el acceso y que la tramitación sea solo y exclusiva de la Fiscalía. Fiscalía que, como ya dijo el señor Sánchez, ¿de quién depende? ¿Y a quién nos recuerda esto? ¿A qué países del mundo nos recuerda esto?
Vamos, a Venezuela descarado.
Me recuerda a Venezuela, de libro. A mí me da rabia recordar un discurso que yo no aplaudí porque me parecía que era un poco pueril en las formas, pero que tenía todo el sentido en el fondo, del señor Albert Rivera. Sánchez tenía un plan, tenía una banda y quería llevarlo a cabo. Y lo está llevando a cabo, que es el desmantelamiento sucesivo de los contrapoderes, de lo que llaman los ingleses check and balance, del sistema político español. Aquí hay una división de poderes que se la quiere cargar completamente. Es así, ya por supuesto está gobernando sin el legislativo, como dijo al principio de este año, que ya es una cosa dantesca, es decir, no va a la sesión de control, no se controla, no se puede controlar. No contesta ni una pregunta, don Diego, ni una. El legislativo tiene como prerrogativa el control al ejecutivo. Y es al revés. Es el palo chulo de los ministros, y por supuesto, a imagen y semejanza del presidente del gobierno, a controlar al legislativo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? Usted conteste, que es su obligación. Tanto en el pleno como en comisiones. No contestan a nada.
Pero lo hemos normalizado, ¿eh? Ya la población española no se da cuenta de que eso está pasando.
Que esto pasa todos los días y aquí la gente ya lo ve como algo natural.
Normal.
Normal. Normal. Y lo segundo, que no pueden controlar, es el Poder Judicial. ¿Qué están intentando con esta reforma? Bueno, pues lógicamente que se vayan introduciendo jueces de mi cuerda, puestos por mí. Que entren con el como yo quiero, con un sistema que en el cual que prime a los que yo creo que son de los míos, y que por supuesto la tramitación, la instrucción que se llama, de los casos, sea exclusiva de la Fiscalía. ¿Que depende de quién? Del Fiscal General. ¿Que depende de quién? Del presidente del gobierno. Con lo cual, si yo le digo al fiscal, esto no se instruye, no se instruye. Con lo cual no tendríamos ningún caso de corrupción de ningún partido. Cuidado, porque vuelvo a insistir. Esto que hoy nos están escuchando, que son unos fanáticos del Partido Socialista, recuerden, tarde o temprano llegará al poder el Partido Popular. ¿Qué pasará cuando hagan lo mismo que está haciendo su amado Partido Socialista?
Se quejarán, pero Saúl, si tú tienes amigos en el PP, dile que por favor abran los ojos y hagan oposición constructiva y que este tipo de cosas no las permitan porque desacredita a la clase política española y estamos muy necesitados de políticos. Amigo, contra... Esto no puede pasar.
Porque si no, nos va a obligar a marcharnos de este país.
No puede pasar. No puede haber una oposición.
Si nos convertimos en Venezuela, el derrumbe va a ser inmediato.
A mí no me da tanto miedo eso. Me da miedo de que el sistema político no haya un contrapeso en una alternancia política seria y que cuando uno critica al gobierno por las cosas que hace sin proponer otras alternativas, nos dice que estamos en vacío. La oposición tiene que proponer medidas diferentes, no solamente criticar.
Y, es pedagogía, Diego, es el problema,
y solamente criticar al gobierno no es suficiente.